TV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. ¿Qué otra cosa es el hombre sino la memoria de sí mismo? Y entonces la pregunta aparece sola. ¿Quién sería sin la memoria? Sin recuerdos que te nombren, sin historias que te expliquen, sin voces que te devuelvan una imagen de ti. ¿Cómo empezarías a reconstruirte? ¿Cómo te contarías? Los invito a que intenten el ejercicio. Y de esta manera quiero darles la bienvenida. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Juan José Arreola solía decir que era el último juglar. Y hay algo profundamente exacto en esa definición, porque Arreola no fue únicamente un escritor. Fue un hombre de voz, de conversación, de memoria oral, alguien que parecía haber nacido para habitar las palabras antes que para encerrarlas en una página. En una época donde muchos autores comenzaban a construir cuidadosamente la figura solemne del intelectual, él aparecía casi como una anomalía, un narrador capaz de convertir cualquier charla en literatura y cualquier literatura en una conversación viva. Nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, en un México que todavía olía a pólvora revolucionaria y a reconstrucción incierta. Su infancia estuvo lejos de los privilegios académicos. Era hijo de una familia numerosa y las dificultades económicas hicieron que abandonara pronto la escuela formal. Pero si algo deja claro la vida de Arreola, es que la educación y la escolaridad no siempre son sinónimos. Aprendió entre oficios, lecturas desordenadas y curiosidad feroz. Fue encuadernador, actor, aprendiz de imprenta, vendedor, empleado de todo un poco y lector de todo cuanto caía en sus manos. Y quizá esa formación irregular explica parte de su literatura. Nunca escribió desde la comodidad del especialista ni desde el escritorio blindado por teorías. Escribía desde la experiencia del asombro. Hay una frase suya que ayuda a comprenderlo mejor y que parece resumir toda su vocación. Yo no tengo biografía, tengo bibliografía. Y no era simple ocurrencia. En Arreola la lectura funcionaba casi como destino biológico. Leía con la misma intensidad con la que otros respiran. Y lo hacía sin fronteras disciplinarias. Los clásicos españoles, la filosofía, la literatura francesa, los bestiarios medievales, la Biblia, los místicos, la ciencia, el teatro y las fábulas populares convivían en una imaginación extraordinariamente libre. Quizá por eso cuesta tanto clasificarlo, porque Arreola no cabe cómodamente en ningún cajón literario. No es exactamente realismo mágico, aunque comparta con él ciertos territorios del extrañamiento. Tampoco es únicamente cuentista, ni fabulista, ni ensayista, aunque haya sido todo eso al mismo tiempo. Su escritura mezcla parábola, humor negro, sátira, filosofía y juego verbal. Un territorio híbrido donde lo absurdo y lo profundamente humano terminan rozándose. Y quizá esa rareza explica por qué su literatura sigue tan vigente. Mientras gran parte de la narrativa mexicana de mediados del siglo XX se inclinaba hacia el realismo social o la novela extensa, Arreola eligió la brevedad y el artificio inteligente. Su obra parece construida desde una sospecha muy particular: que la realidad nunca es tan estable ni tan razonable como creemos. México atravesaba entonces una transformación compleja. El país posrevolucionario intentaba consolidar una identidad cultural moderna, mientras convivía todavía con desigualdades profundas y con una vida intelectual marcada por tensiones ideológicas. Era la época en que la literatura comenzaba a debatirse entre tradición y modernidad, nacionalismo y universalidad. Y Arreola se movía en medio de todo eso sin pertenecer del todo a ningún bando. Frecuentó círculos intelectuales, sí, pero jamás perdió cierta irreverencia provinciana que lo protegía del dogma cultural. Esa mezcla de erudición y desenfado lo volvió una figura singular dentro de las letras mexicanas. Su amistad con Juan Rulfo suele mencionarse como una de las más interesantes del panorama literario nacional. Los dos venían de Jalisco. Los dos transformaron radicalmente la narrativa mexicana y, sin embargo, parecían opuestos. Rulfo era el silencio y la contención. Arreola la palabra exuberante y teatral. Uno escribía desde la sequedad del desierto, el otro desde la exuberancia verbal. Aunque compartían algo esencial, la certeza de que la literatura mexicana podía dejar de imitar modelos extranjeros y encontrar una respiración propia. Arreola también sostuvo diálogo con figuras como Octavio Paz y admiró profundamente a Jorge Luis Borges, con quien comparte ese gusto por los laberintos intelectuales y las formas breves. Borges llegó a considerarlo un escritor extraordinariamente libre, y quizá esa palabra, libertad, sea una de las mejores maneras de acercarse a su obra porque Arreola escribía sin obedecer modas. Ahí está, Varia Invención, publicado en 1949, donde ya se advierte esa imaginación inclasificable que oscila entre el relato fantástico y la miniatura filosófica. Más tarde llegaría Confabulario, quizás su libro más emblemático, aparecido en 1952, donde los relatos funcionan como pequeñas trampas de inteligencia y humor. En Confabulario nada es enteramente lo que parece. Los personajes y situaciones adquieren un tono alegórico que cuestiona la naturaleza humana con ironía casi quirúrgica. Arreola no sermonea, prefiere la insinuación, el guiño, la paradoja. Uno termina leyendo sus cuentos con una sensación extraña, como si detrás del humor hubiera algo incómodamente verdadero. Después aparece Bestiario, uno de los libros más fascinantes de la literatura mexicana. Ahí, los animales dejan de ser criaturas zoológicas y se convierten en espejos morales. El rinoceronte, la cebra, el búho o el sapo terminan revelando conductas profundamente humanas. Arreola utiliza la vieja tradición medieval del bestiario para hablar, en realidad, de nosotros. Esta tradición era una forma de literatura y también de imaginación simbólica que reunía descripciones de animales reales y fantásticos, pero no con un propósito zoológico como lo entenderíamos hoy, sino moral, religioso y alegórico. Los bestiarios circulaban en la Edad Media como manuscritos ilustrados donde podían convivir un león, un pelícano, un unicornio o un dragón sin problema alguno. Lo importante no era si existían realmente, sino lo que significaban. Cada criatura funcionaba como una lección sobre la naturaleza humana, la virtud, el pecado o lo divino. La tradición proviene en gran parte del Physiologus, un texto de la antigüedad tardía que luego fue ampliado y reinterpretado durante siglos en Europa. Pero hay algo todavía más interesante. El bestiario medieval no intentaba explicar al animal, sino explicar al hombre a través del animal. Cada bestia era un espejo simbólico de nuestras pasiones, miedos y deseos. En ese sentido, no era un catálogo de fauna, sino una cartografía moral del alma humana. Por eso, siglos después, autores justamente como Jorge Luis Borges retomaron esa tradición en obras como El libro de los seres imaginarios, entendiendo que los monstruos y animales fantásticos dicen tanto de quien los inventa como del mundo que intenta comprender. Y si algo entendió Arreola fue esto: observar animales es muchas veces observar hombres disfrazados. Y luego está La Feria, su única novela, publicada en 1963. Un libro extraño, coral, fragmentario y profundamente mexicano. Ahí regresa Zapotlán y convierte el pueblo en un organismo vivo hecho de voces, rumores, memoria y contradicciones. No hay una sola historia lineal ni un protagonista central. Hay comunidad, oralidad y una manera de narrar que parece provenir directamente de la conversación popular. Tal vez porque el verdadero territorio de Arreola nunca fue la novela tradicional, sino la palabra hablada. Quienes lo escucharon contar historias o impartir talleres coinciden en algo. Arreola poseía una oralidad deslumbrante. El académico y escritor Felipe Garrido lo resumió así. Escribía como hablaba y hablaba como escribía. Algo rarísimo, porque generalmente somos personas distintas al escribir y al conversar. En él, ambas voces coincidían. Y eso no era casualidad, porque Arreola venía del teatro. Fue actor antes que escritor consolidado, y esa experiencia dejó huella profunda en su literatura. Entendía el ritmo, la pausa, la respiración de una frase. Sabía que una palabra no significa únicamente por su definición, sino por cómo se pronuncia y dónde cae el silencio. Por eso escucharlo era casi asistir a una representación. Su literatura oral llegó a ser tan importante como la escrita. De hecho, varios libros surgieron de grabaciones, pláticas y conversaciones transcritas por discípulos y amigos cercanos. Y quizá ahí aparece otra faceta fundamental suya, la de maestro. Por los talleres y espacios dirigidos por Arreola pasaron escritores jóvenes que después serían figuras centrales de la literatura mexicana. Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco e incluso el propio José Agustín encontraron en él a un guía literario decisivo. Y esto resulta particularmente interesante porque Arreola jamás ejerció la figura del maestro autoritario ni enseñaba desde la rigidez académica, sino desde la contagiosa pasión por leer. Hay algo profundamente generoso en eso. No solo escribió libros memorables, ayudó a formar lectores y escritores. Tal vez por eso sigue ocupando un lugar tan singular dentro de nuestras letras. No únicamente por lo que publicó, sino por la energía verbal que dejó circulando. Porque Juan José Arreola parecía sospechar que la literatura no era un pedestal ni una institución intocable. Era un juego serio. Una conversación antigua. Una forma de mirar el mundo con asombro y desconfianza al mismo tiempo. Y quizá por eso todavía se le escucha, no solo se le lee. Se le escucha en las inflexiones del idioma, en la ironía, en esa inteligencia juguetona que nunca renunció al humor para hablar de las zonas más absurdas y frágiles del ser humano. Arreola entendió algo que a veces olvidamos, que las palabras no nacieron para permanecer quietas. Nacieron para circular entre las personas, para ser dichas, discutidas, contradichas, celebradas. Tal vez por eso se llamó a sí mismo el último juglar. No porque creyera pertenecer al pasado, sino porque comprendió que toda literatura verdaderamente viva conserva todavía algo del fuego antiguo de la conversación. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Libros que no describen el mundo, sino que lo deforman con una precisión tan extraña que terminan revelando lo mejor que cualquier espejo. Y en Bestiario, Juan José Arreola no parece interesado en los animales como criaturas biológicas, sino como excusas, como formas desplazadas de pensar lo humano. No está haciendo zoología, está construyendo un catálogo de obsesiones disfrazadas de fauna. Porque en Arreola, el animal nunca es solo animal. Es una exageración de lo humano, una emoción llevada al límite, una conducta sin freno, algo que reconocemos demasiado bien, aunque no queramos admitirlo. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche, su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció en cambio su protección de hombre respetable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo consistió en arrastrarlo al divorcio. Joshua McBride se ha casado de nuevo, pero esta vez se equivocó en la elección. Buscando otra Elinor, fue a dar con la horma de su zapato. Pamela es romántica y dulce, pero sabe el secreto que ayuda a vencer a los rinocerontes. Joshua McBride ataca de frente, pero no puede volverse con rapidez. Cuando alguien se coloca de pronto a su espalda, tiene que girar en redondo para volver a atacar. Pamela lo ha cogido de la cola y no lo suelta, y lo zarandea. De tanto girar en redondo, el juez comienza a dar muestras de fatiga, cede y se ablanda. Se ha vuelto más lento y opaco en sus furores. Sus prédicas pierden veracidad, como en labios de un actor desconcentrado. Su cólera no sale ya a la superficie. Es como un volcán subterráneo. Con Pamela sentada encima, sonriente. Con Joshua, yo naufragaba en el mar. Pamela flota como un barquito de papel en una palangana. Es hija de un pastor prudente y vegetariano que le enseñó la manera de lograr que los tigres se vuelvan también vegetarianos y prudentes. Hace poco vi a Joshua en la iglesia, oyendo devotamente los oficios dominicales. Está como enjuto y comprimido. Tal parece que Pamela, con sus dos manos frágiles, ha estado reduciendo su volumen y le ha ido doblando el espinazo. Su palidez de vegetariano le da un suave aspecto de enfermo. Las personas que visitan a los McBride me cuentan cosas sorprendentes. Hablan de unas comidas incomprensibles, de almuerzos y cenas sin roast beef. Me describen a Joshua devorando enormes fuentes de ensalada. Naturalmente, de tales alimentos no puede extraer las calorías que daban auge a sus antiguas cóleras. Sus platos favoritos han sido metódicamente alterados o suprimidos por implacables y adustas cocineras. El patagras y el gorgonzola no envuelven ya el roble ahumado del comedor en su untuosa pestilencia. Han sido reemplazados por insípidas cremas y quesos inodoros que Joshua come en silencio, como un niño castigado. Pamela, siempre amable y sonriente, apaga el habano de Joshua a la mitad, raciona el tabaco de su pipa y restringe su whisky. Esto es lo que me cuentan. Me place imaginarlos a los dos solos, cenando en la mesa angosta y larga, bajo la luz fría de los candelabros. Vigilado por la sabia Pamela, Joshua el glotón absorbe colérico sus livianos manjares. Pero sobre todo, me gusta imaginar al rinoceronte en pantuflas, con el gran cuerpo informe bajo la bata, llamando en las altas horas de la noche, tímido y persistente, ante una puerta obstinada. El rinoceronte abre ese universo como una presencia que no se explica, sino que avanza. Después de escucharlo, deja de ser una criatura exótica para volverse una fuerza. Peso, impulso, violencia contenida, poder que no se detiene a preguntarse por sí mismo. Arreola no lo presenta como bueno o malo, sino como inevitable. Y ahí aparece una de las claves de todo bestiario. La zoología arreoliana no es naturalista, es moral, pero una moral torcida, irónica, sin consuelo. Cada criatura funciona como una exageración de algo humano, aunque sin permitirnos el refugio cómodo de una lección clara. No hay moraleja cerrada, hay incomodidad, una risa que aparece justo en el lugar donde debería aparecer el silencio. Durante siglos, los hombres miraron a los animales buscando respuestas sobre sí mismos. El zorro fue astucia, el cordero inocencia, el león poder, el lobo amenaza. El mundo animal funcionó como un diccionario moral donde cada especie tenía un sentido fijo dentro de una enseñanza. Pero Arreola hereda ese gesto antiguo y lo rompe desde dentro. Sus animales ya no explican cómo debemos vivir, sino que exhiben lo que somos cuando dejamos de justificarnos. En lugar de enseñar virtudes, muestran fisuras, contradicciones, zonas incómodas que preferimos no mirar. Y el humor en Arreola nunca es ligero. Es un humor que incomoda porque nos hace reír justo cuando no deberíamos sentirnos tan seguros. En ese zoológico aparecen figuras que no se dejan domesticar del todo. El sapo, por ejemplo, no es solo fealdad, es el rechazo automático. La forma en que el asco también es una moral silenciosa, una manera de decidir qué merece existir y qué no. Y como muchas veces aquello que rechazamos afuera es algo que nos soportamos reconocer dentro. Salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros como una abrumadora cualidad de espejo. La hiena, por su parte, arrastra otra capa: la crueldad, el oportunismo, la risa ante lo ajeno convertido en desgracia. Aunque en Arreola nunca se trata de condenar al animal como excepción, sino de insinuar que esa lógica también nos pertenece bajo nombres más civilizados. Animal de pocas palabras, la descripción de la hiena debe hacerse rápidamente y casi al pasar. Triple juego de aullidos, olores repelentes y manchas sombrías. La punta de plata se resiste y fija a duras penas la cabeza de mastín rollizo. Las reminiscencias de cerdo y de tigre envilecido, la línea en declive del cuerpo escurridizo, musculoso y rebajado. Un momento, hay que tomar también algunas huellas esenciales del criminal. La hiena ataca en montonera a las bestias solitarias, siempre en despoblado y con el hocico repleto de colmillos. Su ladrido espasmódico es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna el manicomio. Depravada y golosa, ama el fuerte sabor de las carnes pasadas. Y para asegurarse el triunfo en las lides amorosas, lleva un bolsillo de almizcle corrompido entre las piernas. Antes de abandonar a este cerbero abominable del reino feroz, al necrófilo entusiasmado y cobarde, debemos hacer una aclaración necesaria. La hiena tiene admiradores y su apostolado no ha sido en vano. Es tal vez el animal que más prosélitos ha logrado entre los hombres. Y luego están las figuras de elevación, como el búho o el avestruz, donde lo que aparece es la falsa sabiduría o la estrategia de no mirar, de retirarse del conflicto, de fingir distancia cuando en realidad también es una forma de participación. De estar talado, sensual y arrogante, el avestruz representa el mejor fracaso del garbo, moviéndose siempre con descaro en una apetitosa danza macabra. No puede extrañarnos entonces que los expertos jueces del santo oficio idearan el pasatiempo o vejamen de emplumar mujeres indecentes para sacarlas desnudas a la plaza. Arreola no era un autor solemne. Incluso cuando tocaba temas enormes como Dios, el deseo, el miedo o la soledad, lo hacía desde el juego, desde el artificio, desde una ironía que nunca busca cerrar el sentido, sino dejarlo vibrando. Y en esa manera de escribir, la literatura deja de ser monumento para convertirse en conversación, en provocación, en algo vivo que no se deja fijar del todo. Por eso Bestiario resulta tan inquietante. Porque lo monstruoso no está fuera, no pertenece a un reino separado, sino que se mezcla con lo cotidiano, con lo aceptable, con lo que llamamos normalidad. Arreola parece sugerir que cada intento de clasificar la vida es insuficiente, que toda taxonomía del ser humano se queda corta. Al final, los animales dejan de ser metáforas simples y se convierten en bordes, en zonas de contacto donde lo humano se desarma un poco. Tal vez no estamos leyendo sobre criaturas, sino sobre nosotros mismos cuando dejamos de explicarnos. Y en ese sentido, Arreola sigue siendo profundamente actual, porque vivimos rodeados de etiquetas, de diagnósticos, de clasificaciones que prometen entendernos apenas nos nombran. Aunque Bestiario nos recuerda que nombrar no es comprender, y que seguimos siendo criaturas contradictorias, capaces de ternura y violencia al mismo tiempo. Y para este punto ya no se trata de cuál de estos animales nos representa mejor, sino cuánto tiempo llevamos fingiendo que somos distintos de ellos. Yo, como cada miércoles, te agradezco el tiempo regalado y los oídos prestados. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.